Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo.
Brochure que le hemos entregado, y ese brochure es un resumen de la predicación que tendremos hoy. Para que usted nos pueda seguir, ahí tiene usted los textos bíblicos, ¿verdad? Y también creo que le entregaron un lápiz para que usted también pueda ir conmigo anotando lo que vamos a estar compartiendo hoy. Hoy iniciamos esta serie que se llama El Corazón del Hombre. Antes de iniciar, voy a pedirle a todos los niños de 3 a 10 años que vayan a la parte, bueno, aquí a la par, el local de a la par con Normita, que les va a estar dando una enseñanza de la palabra a todos los niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 añitos. Esperamos en el Señor que pronto esta pandemia podamos irla controlando. Esperamos en el Señor que Dios nos ayude a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y pronto iniciar ya la escuela dominical como lo hacíamos antes con todos los niños de nuestra comunidad. Venga, con todos los niños de nuestra comunidad. Muy bien. Vamos a tener esta serie de temas y vamos a estar hablando sobre el corazón del hombre. Amén. Bien, quiero saludar también a las personas que nos ven por las redes sociales y también hoy estamos en vivo, esta predicación, estamos en vivo por Radio Frontiers o Radio Fronteras, también nos están escuchando en vivo. Así que un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Para iniciar este tema del corazón del hombre, quiero explicarles, hermanos, o algo que ya todos sabemos, y es que el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo. El corazón es el que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. El corazón es un músculo también en nuestro cuerpo. Y si el corazón deja de latir, si el corazón se detiene, la persona muere. Así que el corazón, vamos a decir que es el órgano más vital y más importante en la vida de todo ser humano. Ahora, en la Biblia se nos habla del corazón, pero se nos habla del corazón de una forma figurativa. En otras palabras, cuando en la Biblia se menciona el corazón, no está hablando de ese corazón físico que nosotros tenemos, sino que está hablando del centro, está hablando de lo más profundo del ser humano. Cuando la Biblia utiliza corazón, está hablando de aquello que impulsa al ser humano a hacer lo que hace. Es como cuando decimos el centro de todo aquel problema fue esto, esto y esto. O a veces utilizamos la expresión ¿y cuál fue el corazón del problema? Y decimos el corazón del problema fue toda esta situación que se dio. Cuando hablamos así no estamos hablando de un corazón físico. Estamos hablando y diciendo, preguntándonos ¿qué fue lo que ocasionó? ¿Cuál fue la profundidad? ¿Qué fue lo que trajo aquello? Así que, por ejemplo, la Biblia dice que la maldad del hombre halla su asiento en el corazón, para referirse que la maldad del hombre está en el centro de su vida, de la vida interna del hombre, contaminando todo su ser y contaminando todas las acciones del ser humano. Pero también la Biblia nos habla del gozo del corazón. También la Biblia nos habla de la sabiduría del corazón. La Biblia también nos habla de los pensamientos del corazón. Y también en la Biblia vamos a encontrar la maldad del corazón, la voluntad del corazón, las intenciones del corazón, etcétera, etcétera. Y todo esto es para referirse a lo íntimo, a lo más profundo del ser humano. Amén. Así que quiero que me acompañen al libro de Génesis en el capítulo 6 y en el versículo 5. Génesis capítulo 6, verso 5, acompáñenme ahí. Y antes de leerlo, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre, queremos darte gracias. Dígale, Señor, qué gran oportunidad de poder estar aquí, Señor. Me has hecho dichoso de poder estar en este lugar, a venir a escuchar tu palabra, Dios. Señor, queremos que tú nos hables y que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, redarguya nuestros corazones. Que tu palabra hoy nos redarguya, nos enseñe, nos quebrante, nos edifique, Señor, que hoy tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, como dice Eclesiastés, como clavos hincados, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra corazón para referirse al ser humano y su maldad. Es la primera vez que Dios la utiliza o que la encontramos en la palabra del Señor. Ahora, Dios había creado al hombre con un corazón recto. Dios en el principio había creado al hombre con un corazón santo, sin pecado, sin maldad. Pero la vida del hombre, iglesia, se corrompe en el momento en que Adán y Eva pecan. Ahora, todos, sin excepción, nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación hacia el mal. Y con esa naturaleza pecaminosa luchamos todos aquellos que deseamos agradar a Dios. Digo que luchamos todos aquellos que deseamos agradar a Dios, porque el que no desea agradar a Dios no tiene ninguna lucha con los deseos pecaminosos. Por el contrario, el hombre que no desea agradar a Dios se deleita en los placeres del pecado. Le da lo mismo lo que Dios opine o lo que la Biblia diga, a él no le interesa. Y en él no hay una lucha, no hay una batalla en contra de los deseos carnales y los deseos pecaminosos y los anhelos malvados que hay en su corazón. Pero todo aquel que desea agradar a Dios tendrá siempre una batalla, tendrá siempre una lucha con sus deseos pecaminosos, con las malas intenciones de su corazón. Será una persona que, por su anhelo y deseo de agradar al Señor, pasará siempre en la presencia de Dios, sabiendo que él en sí mismo no tiene la fortaleza para poder vencer los deseos pecaminosos, si no es que se agarra duro del Señor para que le dé la fuerza para poder vencer todos sus deseos pecaminosos. En este capítulo 6 se nos narra el punto final de la paciencia de Dios para con las personas del tiempo de Noé. Dios, de una y de otra forma, había intentado que el hombre volviera su corazón hacia él, pero el hombre no lo había hecho. Más por el contrario, cada vez el hombre en aquel entonces se hundía más y más en el pecado y en sus pasiones desordenadas. Ahora acompáñame al versículo 3. 6:3 de Génesis dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu de Dios, porque note lo que dice Dios: no contenderá más mi Espíritu con el hombre para siempre. Escúcheme, iglesia. El Espíritu de Dios es el que corrige al hombre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu de Dios es el que nos contrista cuando cometemos algo indebido. Es el Espíritu de Dios el que le señala al hombre cuando está haciendo algo bien y cuando está haciendo algo mal. Pero Dios está dispuesto a quitar su espíritu del hombre. Al fin y al cabo, el hombre no obedecía a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y es por esto que Dios dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No seguiré insistiendo, no seguirá mi espíritu contendiendo y luchando en contra del hombre, dice Dios. Voy a quitar mi espíritu de la vida del hombre. Al fin y al cabo, el hombre está hundido en su maldad y está hundido en el pecado. Ahora, yo he sabido de muchos creyentes que al principio el Espíritu de Dios les contristaba cuando hacían algo indebido, pero con el pasar del tiempo el Espíritu de Dios dejó de contristarlos, porque aquel creyente siguió y persistió e insistió en el pecado. Y aunque el Espíritu de Dios le contristaba y le hablaba y luchaba y lo hacía sentirse mal, aquella persona continuaba e insistía en su pecado. Llegó un punto en que entonces el Espíritu de Dios dijo: no le voy a decir más nada. Y aquella persona ya no siente nada. Peca. Se revuelca en el pecado. Y ya el Espíritu de Dios no le contrista, ni se siente mal. Dichoso cuando usted peca y se siente mal. Y ojalá usted se sienta bien mal cuando usted le falla a Dios. Porque ese es el Espíritu de Dios que todavía está en la vida suya diciéndole: no estás bien con lo que estás haciendo. Pero hay, iglesia, de aquel que peque y que no se sienta redarguido por el Espíritu de Dios. Sería una situación triste. Amén. Y esto fue lo que sucedió con las personas del tiempo de Noé. Y Dios les dice, en el versículo les dice: mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Estos fueron los 120 años que Dios le dio de oportunidad al hombre para que se arrepintieran de sus pecados antes de que el diluvio viniera en contra de ellos. Y Dios les dijo: les voy a dar 120 años. Amén. Les voy a dar 120 años para que se arrepientan, para que vuelvan su corazón a mí. Pero después de esto, mi espíritu no va a contender más con ustedes. Les daré 120 años de oportunidad para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero el versículo 5, estamos en Génesis 6 y de allí no nos vamos a mover. En el versículo 5 dice que Dios vio la maldad del hombre, que la maldad del hombre era mucha. El hombre estaba determinado a hacer solamente el mal. Los pensamientos de su corazón eran solamente la maldad y hacer el mal. Ahora, debe de llamarnos la atención la expresión: vio Jehová. Yo la subrayé en mi Biblia. Yo la marqué ahí en mi Biblia, donde dice: vio Jehová, en el versículo 5, y vio, capítulo 6, verso 5, donde dice: y vio Jehová. Porque hay algo que tenemos que tener muy claro, hermanos, y es que Dios siempre está viendo al hombre. Dios siempre, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, hasta este siglo 21, Dios sigue viendo al hombre. ¿Pero qué está viendo Dios en el hombre? Lo que Dios está viendo es el corazón del hombre. Todos los días Dios ve su corazón. Todos los días el Señor le echa un vistazo al corazón del hombre. Sus pensamientos, su corazón, ¿qué hay en el corazón suyo? Ya Dios lo sabe, ya Dios lo vio hoy, Dios lo vio ayer, y Dios lo verá mañana, y Dios pasará examinando los pensamientos y el corazón de los hombres. Y cuando Dios vio el corazón de aquellos hombres en los tiempos de Noé, Dios vio que sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Y Dios los vio. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, la Biblia dice que Dios vio a Caín y su ofrenda, y que Dios vio a Abel y a su ofrenda. Dios vio, antes de ver la ofrenda de Caín y antes de ver la ofrenda de Abel, Dios primero vio el corazón de Caín y luego vio la ofrenda que le traía. Primero le vio el corazón a Abel y luego vio la ofrenda que le traía. ¿Qué estaba viendo Dios en el corazón de Caín? ¿Y qué estaba viendo Dios en el corazón de Abel? Dios estaba viendo el corazón de ellos. ¿Con qué amor o sin amor estaban trayendo sus ofrendas delante del Señor? Con esto quiero decirles, iglesia, que no hay nadie en este lugar que pueda engañar a Dios. Que no hay nadie en este lugar que pueda aparentarle a Dios algo que Él no es. Con esto quiero decirles que todos los días el Señor examina el corazón suyo. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, el Señor examina su corazón y sus pensamientos. Y que no hay nadie que pueda engañar al Señor. El Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo ve. Aquel Dios que dice Juan en el libro de Apocalipsis que sus ojos eran como grandes llamas de fuego. Ese Dios que ve lo más profundo de nuestro ser, vio el corazón de Caín y vio el corazón de Abel y vio el corazón de aquella generación de los tiempos de Noé y notó que el pensamiento de ellos y lo que había en sus corazones era de continuo solamente el mal. Quiero que anote esto en sus apuntes. Dios siempre ve mi corazón. Dios siempre ve mi corazón. Así que algo que Dios siempre está viendo es el corazón del hombre, sus intenciones, si hay maldad o si hay bien. Dios siempre lo está examinando. ¿Cuántos están acá? ¿Sabía usted que usted y yo estamos desnudos delante de Dios? Estamos desnudos delante del Señor. Cuando David pecó con Betsabé, David pensó que al mandar a matar al esposo de Betsabé, él había encubierto su pecado. Él pensó eso. No sé cómo David llega a pensar eso, pero él piensa que engañó a todos, hasta que llega el profeta Natán y le dice: has pecado contra Dios, le quitaste la esposa a Urías. Y David dice: he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. Cuando David está en su lecho de muerte, dice el libro de Crónicas que David habla con su hijo Salomón, quien es el sucesor del reinado de David. Y David le dice a Salomón, David le dice estas palabras, le dice: teme a Jehová tu Dios y sírvele con un corazón íntegro, le dice David. Vea qué consejos le daba David a su hijo Salomón antes de David morir. Porque David sabía que Dios escudriña y conoce los pensamientos y el corazón del hombre. Cuando nosotros lleguemos al cielo y cuando todas las naciones de la tierra y todos los 7,000 millones de habitantes que hay en esta tierra hasta el día de hoy lleguemos a la presencia de Dios, Dios conocerá el corazón de cada uno de estos 7,000 millones de habitantes de la tierra. Y Dios sabrá qué ha hecho cada uno, no importa su nacionalidad, no importa su clase social, Dios lo sabe y conoce quiénes son y seremos juzgados delante de Dios por lo que hemos hecho. Y seremos juzgados por un Dios santo, por un Dios recto, por un Dios puro, por un Dios que en Él no hay pecado ni hay maldad. La pregunta que tengo hoy para ustedes es: ¿qué está viendo Dios en tu corazón? ¿Hay rencor o hay perdón? ¿Hay integridad o hay corrupción? ¿Hay amor o hay falta de amor? ¿Hay avaricia o hay en su corazón un deseo de ayudar y compartir con tu prójimo? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Yo puedo estar aquí al frente y aparentarle a ustedes. Pero no hay nadie que me conozca mejor a mí que Dios. Y que conozca mi corazón mejor que el Señor. Estas personas de los tiempos de Noé se habían acostumbrado a hacer solamente el mal. Me imagino que llegaron a un punto donde todo lo veían normal. Sus pecados, su forma de vivir. El hombre había apartado su corazón. El hombre había apartado su voluntad de los propósitos y de los planes de Dios. En Mateo 24:36 Jesús hace mención de la época de Noé. Y dice Jesús en Mateo 24:36, si quieren lo anota por ahí, pero Jesús dijo: "Mas el día de la venida del Hijo del Hombre", dice, "será como en los días, como en los tiempos de Noé", dice Jesús, "donde el hombre se está casando, divorciando, en fiestas, comiendo y bebiendo", dice Jesús, "hasta que no se dieron cuenta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así serán los últimos tiempos". Anote esto: mantendré mi corazón fiel a Dios. Mantendré mi corazón fiel a Dios. Cuando el corazón del hombre se llena de pecado y de maldad, sucede algo. Cuando el corazón del hombre se llena de pecado y de maldad, sucede algo. Y es que este hombre pierde el temor a Dios. Pierde el respeto a Dios. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, no es miedo, es respeto. Cuando el hombre pierde, cuando el hombre endurece su corazón, cuando el hombre peca y su corazón se endurece en contra del Señor y pierde el temor a Dios, desobedece al Señor y respeta a Dios, no le importa lo que diga Dios, está dispuesto a hacer toda la maldad que hay en su corazón, sin importar lo que Dios opine en su palabra. Dios sabe quién es usted y Dios sabe lo que hay en su corazón, iglesia. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. La Biblia dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha. No dice que era poca, era mucha. Y que toda esa maldad nacía en el corazón de aquellas personas, de aquella generación de los tiempos de Noé. Por lo tanto, a como esté el corazón del hombre, así será su conducta para con Dios y para con los demás. La conducta de una persona refleja lo que hay en su corazón. Las palabras que salen de una persona refleja cómo está su corazón, su conducta, su carácter, su comportamiento. Todo esto refleja cómo está el corazón de aquella persona. Lean conmigo el versículo 6 de Génesis. Dice: "Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra", y subraya lo que sigue, "y le dolió en su corazón". ¿En el corazón de quién? En el corazón de Dios. Cuando Dios vio la maldad de los hombres, se dolió. ¿Están acá conmigo? Se dolió. Se entristeció. Creo que nuestro corazón, iglesia, escúchame, creo que nuestro corazón debe ser como el corazón de Dios. Un corazón que se duele al ver la maldad del hombre. Un corazón que llora al ver cómo está el mundo y la sociedad, la juventud, los matrimonios, las familias en este tiempo. Cuando el hombre peca y desobedece a Dios, entristece el corazón de Dios. En este texto que acabamos de leer, no vemos a un Dios como un espectador que no le va ni le viene lo que está sucediendo. En este texto vemos a un Dios ofendido, dolido por el pecado del hombre en aquel entonces. Lo ve como cuando un padre ve a su hijo siendo testarudo y desobediente, lo cual no solo enoja al padre, sino que también le causa un gran dolor al padre. Así veo yo a Dios. Veo a Dios diciendo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y se entristeció el corazón de Dios. Como un padre que ve a sus hijos rebeldes, testarudos, desobedientes, a quien se enoja, pero que también la desobediencia de sus hijos le causa un gran dolor. Ese es Dios. Ese es el Dios que usted viene a adorar aquí todos los días. Ese es el Dios al cual usted se mete en su cuarto a orar y a hablar con Él. Lo que Dios refleja aquí es su desagrado ante el pecado y en contra de los pecadores. ¿Así odia Dios el pecado? ¿Así odia tanto Dios el pecado y aquellos que practican el pecado? ¿Y no vamos nosotros a odiar el pecado como Dios lo odia? ¿O nos vamos nosotros a deleitar en el pecado y a gozarnos en el pecado y dejaremos que nuestra vida se incline ante los deseos del corazón y ante las pasiones de nuestro corazón? Cuando veo a un Dios creador de los cielos y de la tierra, santo, puro y recto, airado en contra del pecado, dolido por causa del pecado, ¿me voy yo a deleitar en el pecado? ¿Me voy yo a gozar en el pecado? ¿Voy yo a aprobar el pecado? ¿Lo voy a aprobar? No, iglesia. No nos vamos a deleitar en el pecado. ¿Vamos a seguir acariciando los deseos pecaminosos del corazón cuando veo en la Biblia un Dios santo? Cuando veo en la Biblia un Dios que dice: quitaré mi espíritu de ustedes, no voy a luchar más contra ustedes, porque la verdad es que todos los pensamientos del corazón de ustedes están solamente inclinados hacia el mal. Cuando veo un Dios que dice: estoy dolido de ver a mi creación hundida en el pecado y revolcándose en el pecado y que han perdido el temor, ese es el Dios que nosotros tenemos. Esto nos deja en claro que Dios ama a la humanidad, al ser humano, que es su creación más amada. Dios se enoja, se aira, pero le duele. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios se enoja, se aira, pero le duele. Usted es la creación amada de Dios. Usted es lo que Dios más ama. Cristo dio su vida por usted. Si usted no valiera nada, el Padre no hubiera enviado a su Hijo a morir por usted. Si usted no le importara a Dios, Dios no hubiera enviado a su Hijo a este mundo para que diera su vida por usted. Usted es lo que Dios más ama. Usted es lo que Dios más anhela. Él dio su vida por usted. Usted es la creación de Dios. Note lo que dice el versículo 7. Dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra. Note lo que dice. ¿A quiénes? A los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es por esto que a él le duele. Es por esto que él se entristece cuando ve a su creación amada revolcándose en el pecado, con un corazón perverso y apartado de él. Dice: rearé de sobre la tierra a los hombres que ¿qué? Que he creado. Son mi creación. Amén. Usted es la creación de Dios. Y una de las cosas que el diablo quiere es que usted se revuelque en el pecado. Y una de las cosas que el diablo quiere es desfigurar la imagen de Dios en la vida suya. Y lo hace con el pecado. Y lo hace inclinando su corazón hacia las pasiones y hacia los desórdenes de este mundo y el pecado. El verso 6 dice que Dios se dolió en su corazón al ver la condición en la que se encontraba la humanidad de aquellos tiempos. Pero los versículos 7 y 8 dicen que Dios destruirá toda la tierra. En el versículo 6 Dios dice, me duele. Y en el versículo 7 y 8 dice, los voy a destruir. No podemos confundir el amor de Dios con alcahuetería. A Dios le duele, pero eso no significa que nos alcahuetee. A Dios le duele, pero eso no significa que Él lo apruebe y Él diga, me duele mucho, por eso no lo voy a castigar, porque me duele. No se equivoque. Vamos aquí. No nos equivoquemos. No se abuse usted de la misericordia de Dios. No se abuse usted de la gracia y de la misericordia del Señor. No podemos confundir el amor de Dios con alcahuetería. Dios no solamente es amor, Él también es juicio. Y la Biblia dice que Él no pasará por inocente al culpable. Y Dios es un Dios justo y pagará con justicia a cada quien según sus hechos, según sus actos. Note lo que dice el versículo 13 del capítulo 6. Dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido, ¿lo ven ahí? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vaya, el Dios que estaba llorando en el versículo 6 y que dice, me ha dolido en mi corazón al ver la maldad del hombre, lo vemos en el versículo 7, 8 y 13, y lo veremos en el 14, diciendo, ya he tomado una decisión. Nota lo que dice el verso 13. He decidido. ¿Puede Dios decidir hacia la humanidad? Sí. ¿Y qué le da ese derecho a Dios a decidir y tomar decisiones sobre la humanidad? ¿Qué le da a Él ese derecho? Que Él es el creador de nosotros. Que Él fue el que nos creó. Que Él es el Dios todopoderoso. Que Él es el soberano. Y esto le da derecho a Dios a decidir qué hacer con el ser humano, a decidir qué hacer con la humanidad. Le tengo una noticia: si usted pensó que esa vida que usted tiene es suya, usted está equivocado. Esa vida que usted tiene le pertenece a Dios, y si Dios quiere hacer así, usted muere hoy, o yo muero hoy. Si Dios solamente chisquea sus dedos, simple, porque Él es el creador. Así que Él dice, yo he decidido. Ya Dios había tomado una decisión contra aquella generación de los tiempos de Noé. Dios ya sabía qué era lo que iba a hacer ante la maldad del corazón de los hombres. Pero también yo subrayé la palabra yo. ¿La ven ahí? Yo los destruiré. Esto es como que Dios está poniendo su firma, diciendo, yo lo voy a hacer, yo los destruiré, soy yo el que va a hacer lo que voy a hacer, el Dios Santo, yo, el Dios Santo, yo, el Dios Todopoderoso, yo, tu Creador, yo los voy a destruir, yo los destruiré a todos ustedes. Y en el versículo 17 note también otra vez lo que dice. Y he aquí, ¿qué dice? Otra vez. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Quién iba a traer el diluvio? Dios. Dice, yo lo voy a hacer, yo. Una vez más Dios dejando claro que la ira sería de Él. No iba a ser un asunto de la naturaleza, no. Dice Dios, yo lo estoy haciendo. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y caerá lluvia y abriré la tierra y saldrá agua de todos lugares e inundaré toda la tierra, hasta el monte más alto será cubierto de agua. Dice Dios, yo lo voy a hacer. El pecado y la maldad del corazón del hombre atrae la ira de Dios como un imán. La atrae. Una vez más, Dios pone su firma, como diciendo, no se pregunten de dónde vendrá todo este juicio. Ese juicio lo envío yo. Soy yo, el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Grande. Todas esas naciones, entre comillas, poderosas, caerán rendidas delante del Dios Eterno. Y todos esos hombres, entre comillas, poderosos de todas esas naciones, un día caerán rendidos delante de Dios. Ya yo me sé el último capítulo de esta historia de la vida. Ya yo me lo sé. La iglesia quedará triunfando. El diablo se irá al lago de fuego y azufre. Y a todos hombres grandes o pequeños serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y la victoria es de Dios. Ya yo me sé el último capítulo de la historia de este mundo. Ya yo lo sé. La Biblia lo dice. Ya lo sabemos. Y hoy estamos viviendo en tiempos donde el corazón del hombre está muy lejos de Dios. Y estamos viviendo en tiempos donde nos quieren hacer creer que todo es permitido y que nada es pecado. El aborto, la pedofilia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el adulterio, la fornicación y todo tipo de inmoralidad sexual. Quieren hacernos ver a nosotros y a nuestras generaciones venideras que todo esto es normal. Hasta el punto que el hombre llegará a ver normal a un hombre con otro hombre, a una mujer con otra mujer. Llegará a ser normal. Acuérdense de mí que empezarán a salir presidentes de unas naciones y que su acompañante va a ser un hombre. Acuérdense de mí, si es que no llego yo a aquel entonces. Pero acordémonos de todas estas cosas, donde se le permitirá a un adulto casarse con un niño, donde se van a permitir todas esas cosas. Acuérdese de mí, porque la maldad del corazón del hombre es grande, es increíble, es perversa, es mala. Acuérdese de mí. Hay una versión donde Mateo 24:36 dice, y se casaban ellos con ellos y ellas con ellas. Hay una versión que dice así. Amén. El corazón del hombre de hoy está como el corazón de los hombres de los tiempos de Noé. Y esto tiene dolido a Dios en su corazón. Pero no nos equivoquemos pensando que Dios es amor. Y que como Él es amor, Él permite todo. No nos equivoquemos. Amén. Y que Dios va a pasar por alto todo lo que hagamos. No. Dios, a pesar de su dolor, hará juicio con todos aquellos que han seguido los deseos pecaminosos de su corazón. Y recibirán lo que se merecen. No recibirán lo que no se merecen, porque Dios es justo. Le dará a cada quien lo que se merece. Esta es la justicia de Dios. Anote esto. Dios es amor y también es juicio. Dios es amor y también es juicio. En el versículo 7, Dios dicta juicio sobre todos aquellos que se habían dejado llevar por la maldad de su corazón. Leamos nuevamente el versículo 7 del capítulo 6. Dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo que Dios está diciendo es, voy a arrancar toda suciedad en aquello que debería de estar limpio. Es como cuando la mujer se pone a arrancar aquello que quedó pegado en la olla. Y dice, es que esto tiene que quedar limpio. Dice Dios, voy, raeré, arrancaré todo aquello que no está bien en el hombre. Note lo que dice Dios en el versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra. ¿Delante de quién? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y otra vez encontramos la palabra. Miró Dios. Otra vez Dios viendo. Miró Dios la tierra. Y aquí estaba corrompida. Porque toda carne, es decir, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios santo. Al Dios que usted viene aquí a adorar es un Dios santo. Isaías dice que los ángeles que estaban en el trono de Dios decían, santo, 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 es el Dios todopoderoso. El Dios que usted viene a adorar aquí, que nos reunimos a escuchar, el Dios que lo creó usted, es tres veces santo. La Biblia no dice Dios es amor, 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 no. La Biblia no dice Dios es perdón, perdón, perdón. La Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Es la única parte donde se eleva la santidad de Dios. No se eleva el perdón de Dios, no se eleva el amor de Dios, no se eleva la misericordia de Dios, se eleva la santidad de Dios. Es tres veces santo, 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 dice la Biblia. Sin mancha. Íntegro, puro, recto. Ese es el Dios que creó a todo ser humano. Y Dios espera que el hombre le ame. Dios espera que el todo ser humano le respete, se guarde para él y viva para él. Que las intenciones del corazón del hombre sean rectas, puras, correctas, con el fin de agradarle solo a él. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Si decimos que sentimos el haber pecado y que el pecado nos produce un gran pesar en nuestro corazón, pero continuamos entregados al pecado, nos estamos burlando de Dios. Si usted dice, me duele tanto pecar, pero continúas en el mismo pecado, te estás burlando de Dios. Aquella generación se había corrompido. Aquella generación se había apartado de Dios. La corrupción de esta generación, de los tiempos de Noé, estaba delante de los ojos de Dios. Había violencia. Los caminos de ellos se habían corrompido. Así que Dios decide destruirlos con un diluvio. Anote esto, por favor. Un corazón sucio ensucia toda la creación. Un corazón sucio ensucia toda la creación. ¿Sabe qué trae el pecado? El pecado trae desorden. Eso trae el pecado. El sinónimo de pecado es desorden. Y cuando un corazón está sucio, ensucia toda la creación. Toda aquella corrupción y toda aquella maldad había nacido en el corazón del hombre. Anote esto también. Agradaré a Dios. Agradaré a Dios antes que los deseos de mi corazón. Agradaré a Dios antes que los deseos de mi corazón. Escúcheme, iglesia. Dios no lo creó a usted para agradarse a usted mismo. Dios no lo creó a usted para agradarse a usted mismo. Dios no lo creó a usted para que usted se vaya tras sus propios deseos y placeres. Dios no lo creó a usted para eso. Él lo creó a usted para que usted lo agrade a Él de tal manera que usted quede borrado. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Y si usted no está dispuesto a hacer esto, entonces usted no es un discípulo de Jesús. Usted solamente es un espectador nada más. Y que a veces seguimos al Señor solamente para ver qué recibo de Él, pero no estoy dispuesto a entregarme a Él. Pero no estoy dispuesto a vivir para Él y consagrar mi corazón para Él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos y a lo que nuestro corazón anhela. Ten cuidado de lo que anhela tu corazón. ¿Me estás escuchando? Ten cuidado de lo que anhela tu corazón. Si lo que tu corazón anhela está fuera del orden de Dios y de su palabra, entonces usted tiene que arrepentirse y tomar una decisión antes de que sea muy tarde. No vaya a ser que el tiempo de oportunidad se acabe como se acabó en los tiempos de Noé. Amén. No solo existe la doctrina de la gracia, existe la doctrina de la santificación. No solo existe la doctrina de la misericordia, existe la doctrina del juicio también de Dios. Y tenemos que tener un buen balance entre todas las cosas. Amén. El versículo 8 dice que un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y ese hombre fue Noé. En medio del enojo, en medio del dolor y en medio de la ira de Dios, y Dios viendo la tierra y viendo el corazón de los hombres, y Dios decidido a destruir toda la tierra con un diluvio y a todo ser viviente, se encuentra Dios en su mirar, en su ver, se encuentra Dios a un hombre íntegro en medio de toda aquella generación perversa y malvada. Un hombre llamado Noé. El versículo 5 dice que Dios vio la maldad de los hombres, pero el versículo 8 dice que los ojos de Dios vieron con agrado la vida de Noé. Una vez más, lo que Dios vio fue el corazón de Noé. ¿Están acá conmigo? Lo que Dios vio fue el corazón de Noé. Parece que en medio de toda aquella maldad y perversión había quedado un hombre y su familia, en total 8, quienes habían guardado su corazón para Dios. Lea conmigo el versículo 9. El versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿cómo? Vea las características. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El orden de la vida de Noé es el reflejo de un corazón temeroso a Dios. ¿Por qué Noé era varón justo? ¿Por qué Noé era un hombre recto en medio de sus generaciones? ¿Por qué Noé caminaba con Dios? Porque tenía un corazón recto delante de Dios. Si Noé hubiese tenido un corazón desviado, Noé no hubiese sido un hombre justo, Noé no hubiese sido un hombre diferente a la generación de él, Noé no hubiera caminado con Dios si Noé no hubiera tenido un corazón recto delante de Dios. Porque todo nace en el corazón del hombre. Todo, iglesia, todo nace en lo más profundo del ser humano. Amén. Anote esto también, por favor. Mi vida externa refleja lo que hay en mi corazón. Mi vida externa refleja lo que hay en mi corazón. Escúcheme. Como usted habla, refleja lo que hay en su corazón. Como usted viste, refleja lo que hay en su corazón. Como usted se comporta, refleja lo que hay en su corazón. Mira la conducta de una persona y verás el corazón, lo que hay en lo más profundo de esa persona. Escúchalo hablar, míralo cómo viste, mira cómo viste esa mujer, mira cómo viste, y te darás cuenta de lo que hay en su corazón. Puede ser que en su corazón haya lujuria, concupiscencia o un espíritu de seducción, que la mujer sabe que aquel vestido le queda demasiado corto y enseña más de lo que debería de enseñar. Pero ella dice, no importa. ¿Saben por qué? Porque en su corazón está eso. Que usa su blusa desgotada y que se le tiene que ver más de lo que se le tiene que ver. ¿Saben por qué? Porque eso está en su corazón. Lo que hay en el corazón de una persona, esa persona lo va a externar, lo sacará. Dios vio a Noé y el corazón de Noé era recto. Por eso es que él era un hombre justo, porque su corazón estaba bien. Por eso Noé era diferente a su generación, porque su corazón estaba bien. Por eso Noé caminaba con Dios, porque su corazón estaba bien. ¿Me entienden esto? Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Me entienden esto, iglesia? El corazón del hombre es la serie que vamos a estar viendo estos días. El corazón del hombre. Alabamos el nombre del Señor. Anote esto. Guardaré mi corazón para Dios. Guardaré mi corazón para Dios. Si el corazón del hombre está sucio, entonces toda su vida externa estará sucia. Termino con esto. Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón, ahí, en lo más profundo de nuestro ser. Hay un Dios Santo en los cielos, ¿cuántos lo creen? Hay un Dios Santo en los cielos, hay un Dios puro, hay un Dios recto en los cielos, que ve nuestro corazón y que escudriña nuestros pensamientos. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Jesús murió en la cruz para lavarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Y si su corazón no ha estado bien, si su corazón no ha estado bien delante de Dios, acérquese al Señor y entréguele su corazón a Dios. Acérquese al Señor y entréguele su vida a Cristo. Con esto yo no quiero decir que no pecamos, porque la Biblia dice, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo. Y una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado se deleita en él. El que practica el pecado planea el pecado. El que practica el pecado deja que su corazón se vaya tras el pecado y la maldad. Tenga mucho cuidado. No vaya a ser que el Espíritu de Dios ya haya dejado de contender con usted. Tenga mucho cuidado. Usted es lo que Dios más ama. Si Dios a usted no le amara, Él no hubiera entregado su vida por usted en la cruz. Tenga mucho cuidado, porque vendrán muchas ofertas del diablo a la vida suya, entre comillas. Vendrán muchas ofertas. Mujeres, hombres, dinero, engaños, negocios corruptos. Tenga mucho cuidado, porque el diablo traerá muchas ofertas a la vida suya. A Sansón el diablo le trajo una gran oferta, Dalila, y le fue muy mal. A José el diablo le trajo una gran oferta, la esposa de Potifar, Pero José guardó su corazón para con Dios. Y usted no puede comparar el fin de Sansón con el fin de José. Es totalmente diferente. Consagra tu corazón para Dios, iglesia. Consagra tu vida para el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Nos ponemos sobre nuestros pies, y puede que ha estado casi 45 minutos más de ahí sentado. Cierra sus ojos y adoremos juntos al Señor. Cierre sus ojos y adoremos juntos al Señor. Y dígale: Señor, no hay nada que pueda esconderte, Dios. Todo lo sabes, todo lo conoces. Señor, dijo Jeremías: perverso es el corazón más que todas las cosas. Lava mi corazón, dígale al Señor. Límpiame. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis faltas. Quiero tener un corazón recto delante de ti, Señor. Quiero, Señor, que arranques de mí lo que no te agrada. Arranca toda suciedad, dígale al Señor, que hay en mi vida, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, transforma mi vida. Dígale a Dios: quiero honrarte con mi manera de vivir, Señor. Quiero honrarte, Señor, en todos mis caminos. Quiero guardarme en integridad. Dígale a Dios: en el nombre de Jesús, amado Dios, purifícame. Quiero hacer tu voluntad, dígale al Señor, y no la mía. Quiero, Señor, quedar totalmente borrado y que seas tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu corazón en el mío, dígale al Señor. Pon tu corazón en el mío, Dios del cielo. Si usted quiere entregarle hoy su vida a Dios, dígale: Señor Jesús, perdóname. Hazme una nueva criatura, Dios, y lávame con tu sangre. Perdona todos mis pecados. Y quiero ordenar mis caminos. Quiero ser un Noé en medio de esta generación perversa. Quiero ser un Noé, Señor, y consagrar a mis hijos y consagrar a mi familia para ti, Señor. En el nombre de Jesús, perdona todos mis pecados, Señor, y lávame. ¿Qué le parece si levanta sus manos al Señor y entona esta oración cantada y dígale: Señor Jesús, quebranta mi corazón, quebranta mi vida? Dígale a Dios: en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Para que crezcas tú. Dile: Señor, Señor.
Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad
a ti, Señor.
A ti. Quiero menguar para que crezcas tú.
Quebrándome, Señor.
Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti.
Todo lo que soy, Señor.
Todo lo que soy, Señor.
Todo cuanto
tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú,
sí, Señor Jesús.
Para que crezcas tú.
Dile, Señor, quebranta mi vida, Dios. Quebranta mi corazón. Dile, Señor, moldéame a tu manera. Dile al alfarero, forma mi vida, Dios, en el nombre de Jesús. Dile al alfarero, moldéame a tu manera, Dios, en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón,
quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad.
Nos mostramos, Señor, delante de ti.
A ti.
Rendimos ante ti.
Todo lo que soy.
Perdona mis,
Señor,
pecados, dígale al Señor.
Todo cuanto tengo.
Delante de un Dios
suyo,
santo.
Yo quiero menguar.
Delante de un Dios recto.
Para que crezcas tú.
Señor.
Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida.
Decía, guardaré tu ley para apartar mi vida del pecado, Señor. El salmista David decía, oh, cuánto amo tu ley. Gracias por tu palabra, Dios, que endereza nuestro camino, que nos enseña, que nos redarguye, que nos quebranta. Señor, nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca quites de mí tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, guardaré mi pie del pecado. Guardaré mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, bendice esta iglesia. Gracias por este lindo pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Dios eterno. Señor, ponemos en tus manos esta semana que viene, Dios. Dile, Señor, bendíceme en el trabajo esta semana. Líbrame de todo mal, de todo peligro. Guarda mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Dame un corazón recto, Señor. Y que esta semana yo pueda hablarle a alguien de ti y ganarlo para ti, Señor. Guarda mis hijos. Líbralos del mal. Guárdalos de las corrientes de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Que en el corazón de mis hijos haya temor a ti, Señor. Bendice mi hogar, mi familia. Ayúdame, Dios, para ser de bendición esta semana a alguien, Señor. en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Y gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.